Romanos 12:2 dice: No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Hoy el encargado de compartir con nosotros la palabra del Señor es Rubén. Escuchémosle atentamente para que nos ayude a discernir lo que es bueno, grato y perfecto delante del Señor.
Pues muy buenos días a todos y es un placer compartir la palabra esta mañana. Leía este viernes, pensando en un tema para la predicación de hoy, en un artículo que me enviaron, una frase que me llamó la atención. Dice: nunca se llega al pecado sin haber antes perdido la batalla frente a la tentación. Y pensaba en cuántas veces cada día leemos noticias sobre políticos que parecían todo un ejemplo, pero se ven implicados en tramas de corrupción, deportistas que parecían los mejores del mundo, los más preparados, pero se descubre que han ganado sus medallas haciendo trampas. Podríamos poner un montón de ejemplos, pero ¿qué hay de nosotros mismos? ¿Cuántas veces perdemos nosotros la batalla frente a la tentación? La tentación es esa fuerte atracción externa que haya eco en nuestro interior. Es como dejar a tu hijo en una habitación para que haga los deberes sentado junto a la PlayStation e irte de casa. ¿Encenderá la consola? O como llegar a casa de tu suegra que está haciendo régimen y traer una tarta. ¿Se comerá más de la mitad? Se la come seguro, pero más de la mitad. Quizá estos ejemplos son de poca importancia, pero todos somos conscientes de lo grave que puede resultar dejarse llevar por la tentación. Un psicólogo de los años 60, que se llamaba Walter Mischel, hizo un experimento con niños, que se llamado el test de Marshmallow. Creo que Marshmallow en inglés es esa chuchería que nosotros llamamos nube, y que consistía en preguntarles a unos niños cuál era su chuchería preferida. El niño entraba en una habitación, escogía su chuche favorita, se la ponían en una mesa y lo dejaban solo allí, pero le explicaban que volverían en un rato y le decían que si quería se podía comer la chuchería, pero que si no lo hacía, cuando volvieran, le darían otra igual y se podría comer dos. Superar la tentación tenía premio. Y en el estudio se vio cómo hubo niños que decidieron posponer la satisfacción del placer inmediato, pero otros no aguantaron y se comieron la chuchería al momento. Un dato curioso también fue que todos los que consiguieron posponer la satisfacción de ese placer inmediato para no caer en la tentación, desviaron la atención mirando otras cosas, los cuadros que había en la habitación, jugando, pensando en otras cosas que les evitaran concentrarse en la chuchería que tenían delante. La solución que encontraban para evitar la tentación era concentrarse en otras cosas. Y los resultados del estudio fueron que unos niños decidieron posponer esa satisfacción del placer inmediato y otros decidieron comer inmediatamente en cuanto se quedaron solos. Este psicólogo que tenía o que tiene dos hijas y que había hecho el estudio en la escuela a la que iban las dos, se dio cuenta de que una de sus hijas sacaba muy buenas notas y otra no tanto. Y recordó que la que tenía buenas notas era la que no se había comido la chuchería en el experimento, mientras que la que sacaba malas notas era la que había caído antes en la tentación. Y entonces se preguntó si había alguna relación entre las dos cosas. Y su experimento consistió en hacer un seguimiento a todos los niños que habían participado en el estudio y que se prestaron a ello, analizando cómo les iba la vida, y los analizó hasta que cumplieron casi 55 años. El resultado fue que los niños y niñas que cayeron en la tentación del placer inmediato fueron peor en la escuela, llegaron a la universidad en un porcentaje bastante más bajo, entre ellos hubo más casos de adicciones, en general tuvieron peores trabajos, problemas en sus relaciones, etc. La vida les ha ido peor. Sin embargo, a los que tuvieron la disciplina de esperar, en un porcentaje bastante importante, la vida les ha ido mucho mejor en esas áreas. Y no quiero que penséis que esto significa que estamos predeterminados, que los que tenemos muy poca capacidad de aguante frente a la tentación muy poca paciencia, estamos condenados al fracaso sí o sí. Es todo lo contrario. Precisamente este psicólogo se dio cuenta de que hay técnicas para no caer en la tentación, que el autocontrol se puede aprender y que debería llevarse a cabo esta enseñanza tanto en las escuelas como en las familias. Los seguidores del profesor Mitchell creen que estas técnicas de autocontrol se deberían aprender a través de los deportes de equipo, de la música, del ajedrez, y proponen que esto se haga en la escuela. Y ellos afirman que a los que mejor les va en la vida no son a aquellos que tienen un mayor coeficiente intelectual, no es a los listos, sino a los que más se esfuerzan. Han estudiado por qué en Estados Unidos los mejores puestos en las empresas, en las universidades, ahora están ocupados por norteamericanos, pero de origen oriental. Y ya no tanto por norteamericanos blancos, y lo curioso es que todos van a las mismas escuelas. Y creen, ellos deducen que el motivo está en la familia. Según sus estudios, la familia blanca, anglosajona, felicita y motiva a sus hijos, diciéndoles, cuando hacen algo bien, que son muy listos. Y sin embargo, las familias orientales animan a sus hijos felicitándolos cuando se han esforzado mucho. Su elogio es decirle al niño, qué bien que te hayas esforzado tanto. Y realizaron un estudio que consistió en ponerle a una clase un examen de matemáticas con problemas que no tenían solución, no se podían resolver. De media, dicen, los alumnos blancos tardaron 5 minutos en abandonar el examen. Y sin embargo, la mayoría de orientales se quedó hasta agotar el tiempo para intentar solucionarlo, aunque no se podía. Su conclusión es que a los blancos les dicen que son muy listos, y para ser listo no hay que esforzarse. A los orientales les alaban por cuánto se han esforzado. En nuestra cultura, la gente que se esfuerza no tiene muy buena prensa. Todos tenemos el típico amigo que dice que se ha sacado la carrera sin estudiar, y todos sabemos que miente, se ha esforzado pero lo oculta. Y aquí, el que se esfuerza es un matado. Pero la vida nos demuestra todo lo contrario. Y lo que quería destacar es que la buena noticia es que no estamos predeterminados. Ante la tentación todos podemos reaccionar de la mejor manera, y dejando de lado ya estudios psicológicos, la mejor manera para todo siempre la encontramos en Jesús. Así que vamos a hacer una lectura en Mateo capítulo 4 del 1 al 11, un texto muy conocido que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hay algo que debemos fijarnos, y es que lo que llamamos tentación no nos viene para hacernos pecar, sino para capacitarnos para conquistar el pecado. No para hacernos malos, sino buenos. No para debilitarnos, sino para que surjamos de la prueba mucho más fuertes. Es la prueba que sobreviene a una persona que Dios quiere usar. Así que debemos pensar en todo este incidente, no tanto como en la tentación, sino como la prueba de Jesús. Y otra consideración que debemos hacer es que en los 3 evangelios sinópticos hacen hincapié que las tentaciones siguieron inmediatamente al bautismo de Jesús. Y es una de las realidades de la vida, el que después de todo gran momento, viene un momento de reacción donde se oculta el peligro. Eso fue lo que le sucedió a Elías. Elías, con un coraje imponente, se enfrentó completamente solo y derrotó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y ese fue el gran momento del valor y del testimonio de Elías. Pero la matanza de los profetas de Baal provocó la ira de la malvada Jezabel, que se propuso acabar con él. Y leemos en Primera de Reyes 19:3 que entonces tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar la vida a Beerseba. El hombre que se había mantenido firme frente a todos sus opositores huye después para salvar la vida aterrorizado. Parece ser ley de vida que precisamente después de que nuestro poder de resistencia ha estado en su punto más alto, se desliza hasta lo más bajo. El tentador escogió de una forma cuidadosa, sutil y astuta su momento para atacar a Jesús, pero Jesús le venció. Haremos bien en mantenernos especialmente en guardia después de cada vez que la vida nos da algo de éxito, porque es precisamente entonces cuando nos asalta el más grave peligro. Tampoco tenemos que creer que Jesús derrotó definitivamente al tentador en esta ocasión y que él ya no volvería nunca más. Sabemos que más adelante tuvo que decirle a Pedro, cuando trató de disuadirle de seguir su camino hacia la cruz, las mismas palabras que le había dicho al diablo en el desierto: «Quítate de delante de mí, Satanás». Y nunca en toda la historia de la humanidad ha habido una lucha con la tentación como la que Jesús mantuvo en Getsemaní. Como alguien escribió, la vigilancia eterna es el precio de la libertad. Para el seguidor de Jesús no hay permisos, descansos ni días festivos en este tema. En esta vida no alcanzaremos una etapa en la que estaremos más allá de la tentación. Desde el principio hasta el final de su carrera, Jesús tuvo que mantenerse en lucha. Y por eso es la mejor ayuda que tenemos para pelear la nuestra. Y una cosa sobresale en esta historia. Las tentaciones fueron tales que no podían sobrevenirle a una persona que no tuviera unos poderes y unas capacidades muy especiales y supiera que los podía utilizar. Las tentaciones que sobrevinieron a Jesús solo le podían atacar a uno que supiera que había cosas extraordinarias que él podía hacer. Debemos recordar siempre que una y otra vez somos atacados por medio de nuestros dones. La persona dotada con algún encanto tendrá la tentación de usarlo para salirse con la suya. La persona con grandes talentos tendrá la tentación de usarlos única y exclusivamente para su bien y no para los demás. Tendrá la tentación de convertirse en amo y no en servidor de la humanidad. Es un hecho seguro de la tentación, que es precisamente donde nos consideramos más fuertes, donde debemos tener más cuidado de no bajar la guardia. En la tentación de hacer que las piedras se convirtieran en pan, está la tentación de que Jesús usara sus poderes egoístamente y para su propio provecho. Y eso fue lo que precisamente Jesús siempre se negó a hacer. No hay persona que no tenga la tentación de usar egoístamente el don que Dios le haya dado. Jesús nos llama a una vida de dar, no de obtener. Él podría haber sobornado a los hombres con cosas materiales, dándoles pan para que lo siguieran. Pero eso habría sido la negación de todo lo que él vino a decir y habría sido, finalmente, la derrota de sus propios fines. Así es que Jesús contestó al tentador con las mismas palabras que expresan la lección que Dios había tratado de enseñarle a su pueblo en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La única manera de encontrar la verdadera satisfacción es aprender a depender totalmente de Dios. Entonces el tentador intentó su ataque por otro frente, diciéndole a Jesús que se tirara desde el pináculo del templo para que vinieran sus ángeles a sostenerlo, que hiciera algo espectacular. Jesús sabía que el que busque atraer a las personas dándoles sensaciones habrá elegido un camino sin futuro. Lo que hoy nos produce sensación, mañana se vuelve corriente y queremos más. Jesús sabía que esa no era la forma de usar el poder de Dios. No tiene ningún sentido ponernos deliberadamente en una situación peligrosa de forma innecesaria y esperar que Dios nos libre de las consecuencias. Un evangelio basado en el sensacionalismo estaría condenado al fracaso. Buscar sensaciones No es confiar, sino desconfiar de Dios. Finalmente, el tentador le mostró a Jesús todos los reinos del mundo, el mundo que Jesús había venido a salvar, y se los ofreció a cambio de adorarle. Lo que quería decirle a Jesús era: pacta conmigo, transige, no pongas el listón demasiado alto y lleguemos a un acuerdo. Jesús le contestó: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús estableció que no se podía sobornar a la fe cristiana, que no se podía doblegar para ponerse a su nivel. Una de las cosas más importantes de todo este relato es que su fuente tiene que haber sido sí o sí el mismo Jesús. No había nadie con él en el desierto cuando fue probado. Tenemos noticias del suceso porque Jesús mismo tuvo que habérselo contado a sus seguidores. Es como si nos estuviera relatando una parte de su autobiografía espiritual. Jesús nos descubre aquí su más íntimo corazón y alma. Está explicándonos su experiencia y nos está diciendo que puede ayudarnos a todos en nuestras tentaciones porque él mismo fue tentado. Nos descubre sus propias luchas para poder ayudarnos en las nuestras. No sé si de niños hubierais cogido la chuchería, no sé cuánto tiempo habríais tardado en abandonar un examen que no tenía solución. Lo que sabemos seguro es, como leemos en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Los niños que resistieron la tentación se concentraron en otra cosa. Concentrémonos nosotros en Jesús. El Señor os bendiga.